Dani Blanco, que a pesar de su apellido es del Barça, elegante siempre en la victoria como lo es en la derrota. Mantenemos una buena relación usted y yo futbolísticamente, sí. Es que Dani no es como Piqué. Él sabe ganar y sabe perder. En fin. Enhorabuena a Dani, que lo disfrutes. Espero que por poco tiempo.
Son tres puntos más al final, ¿eh?
Bueno, tampoco te pases. Dani, te dejo que tienes una fiesta ahí con los antimadridistas en la redacción. Securitas 10, Nieves, antes de que continuemos.
Si no podemos felicitar al Real Madrid, sí podemos felicitar a Securitas Direct por su aniversario. Cumplen 30 años protegiendo a familias, hogares y negocios, convirtiéndose en la empresa líder de alarmas de España y de Europa, siempre a la cabeza de la vanguardia e innovación. Y ya sabéis que son más de 3 millones de personas en 14 países los que han decidido confiar en Securitas Direct, algo tan importante como es su seguridad y la de su familia. Si estás pensando en proteger tu hogar o si estás pensando en proteger tu familia, confía en el líder de alarmas, confía en Securitas Direct. Llama ahora gratis 900-130-900, 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escucha que te he visto. Escucha lo que te digo en presencia de Alejandro Vara. Alejandro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ni una bromita de las tuyas con el Madrid, el fútbol y Lopetegui.
No, iba a hacer otra.
Ah, ¿cuál?
Que es lógico que el nuevo entrenador vaya a ser Antonio Conte, porque Antonio, si no es Conte, sería Anonio, ¿no? Como decía esta mañana un tuitero.
La tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 en Canarias. Luis del Pino, con catarro, presente. Alejandro Barato, siento y con catarro, presente.
Presentísimo.
Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Veo que debo alejarme de esta mesa.
¿Estás sano? ¿Estás sano?
Pues sanísimo, sanísimo.
Bueno, pues te has ido a juntar con Sandra León, que también con catarro, presente. Sandra, sí.
Buenas tardes, sí.
Rodeados estamos, Nieves. ¿Tú estás bien?
Yo perfectamente.
Pues ya verás la semana entrante. Bueno, la que no sé cómo está de salud, pero sí que sé que hoy ha tenido un día difícil, es María Dolores de Cospedal. Es curioso porque lo que voy a contar son todo hechos, no opiniones, ni siquiera informaciones, sino cosas que a mí me han sucedido. Teletipo de Europa Press en esta tertulia. María Dolores de Cospedal, candidata, posible candidata a la alcaldía de Madrid. Y decimos, pero ¿y esto cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Hace, pues no sé si era una o dos semanas. ¿Cómo puede ser? Lo habrán filtrado a alguien, pero que no será de ella y demás. Me llega luego un mensaje de gente bien informada. Oye, que no. Que lo está moviendo ella o al menos su entorno. No me digas, hombre, ¿cómo puede ser? Y de pronto ella saca un comunicado diciendo, a mí que no me líen. Por favor, no nombréis mi nombre. No digáis que estoy metida, no vayan a ser que... Y hoy aparecen los audios. Esta mañana el portal Moncloa.com volvía a publicar grabaciones de Villarejo. Y en esta ocasión no eran de Dolores Delgado, eran de alguien muy bien relacionado con María Dolores de Cospedal. Sandra.
Se trata de varios audios, Dieter, fechados en 2009, en los que se puede escuchar al comisario Villarejo y al marido de la que fuera secretaria general del PP en una conversación que cuanto menos demuestra la buena relación entre ambos, pero que además daría a entender que López Hierro habría utilizado los servicios del excomisario para conseguir información privilegiada de investigaciones sobre la corrupción del PP. En una de esas conversaciones, por ejemplo, el marido de Cospedal le traslada lo que supuestamente le habría encargado su mujer. Dice, oye, mira a ver si tu amigo sabe por dónde van a ir estos, en referencia a la trama Gürtel, y Villarejo le confirma que hay mucha chicha. Además, este asegura, por ejemplo, que advirtió al Partido Popular de Valencia de que destruyera material comprometedor.
Bueno, imagínense ustedes, y estando el PP, porque si esto es todavía el PSOE, pues hay quien dice, bueno, es que son conversaciones privadas, es la cloaca, no se puede dar eco. Uy, Cospedal. a saco. Y claro, y es normal, le han ido a preguntar a Pablo Casado, que esta misma mañana presentaba un desayuno de López Istúriz.
Pues efectivamente, lógicamente, en cuanto ha hecho acto de presencia en ese desayuno informativo, todos los periodistas se le han tirado encima. Sin embargo, Casado no ha querido responder a ninguna pregunta sobre este asunto. Escuchen.
Señor Casado,
hola,
¿les afecta ahora el caso Villarejo? ¿Van a hacer con Cospedal lo mismo que con Delgado?
Buenos días.
Presidente, ¿qué van a hacer con María Bona desde Cospedal después de los audios conocidos hoy? ¿Van a forzar su salida de la ejecutiva?
No respondía Pablo Casado, tampoco lo hacía Maroto, Hernando, que todos estaban en el mismo acto. Yo supongo que estaban esperando a que la más interesada diera una respuesta, que por lo menos hiciera algo. En este caso ha sido un comunicado público lo que ha hecho María Dolores de Cospedal. ¿Comunicado que decía qué, Sandra?
Pues mira, os voy a leer textualmente lo que decía ese comunicado. Dice, se trata de conversaciones en las que Villarejo cuenta a un particular lo que él considera que está ocurriendo con asuntos que se están conociendo en ese momento y que tienen que ver con personas vinculadas al Partido Popular, dice Cospedal. Como es lógico, y por la relación que tiene conmigo, esa persona recibe la información y pregunta acerca de ella, pues puede ser un tema importante como luego se conoció. Lo que está claro, continúa la que fuera secretaria general del PP, es que los temas de lo que se habla están todos judicializados desde hace 9 años y esas conversaciones no cambiaron nada de lo que sucedió. La trascendencia que trata de darse a estas conversaciones que no aportan nada a ningún proceso en marcha, concluye Cospedal, solo pueden tener un objetivo, tratar de cubrir el hecho de que personas muy relevantes del actual gobierno negaron hasta 3 veces conocer al comisario Villarejo cuando se ha evidenciado que no era cierto. Cuestión esta que no ha sido negada en ningún momento ni por Ignacio López del Hierro ni por mí.
Bueno, las explicaciones de Cospedal, por supuesto, no han apagado este asunto. Todos los partidos políticos, que no son el PP, sí que han querido hablar hoy de Villarejo.
El primero, Pablo Echenique, desde la sede de Podemos.
Esto afecta al Partido Popular directamente. A pesar del lavado de cara que han intentado hacer con el señor Pablo Casado, el Partido Popular siempre ha sido y seguirá siendo pues una maquinaria corrupta para enriquecerse ellos mismos, y creo que estos audios pues revelan algo que ya sabíamos, que el señor Villarejo pues trabajaba para el Partido Popular.
Esto era lo que decía Echenique. Albert Rivera, por su parte, decía que no iba a entrar en si lo que se aseguraba en esas grabaciones era verdad o no, pero que si algo quedaba claro es que el Partido Popular tenía que ser transparente.
Me parece legítimo además exigir en este caso al Partido Popular que dé explicaciones, si es cierto o no es cierto lo que ha salido, si tiene alguna validez o si lo puede descartar absolutamente y comprometerse a ello. Comprometerse a que todo eso no es cierto. Lo digo porque, evidentemente, posibles tratos de favor, obstáculos a una investigación judicial de casos de corrupción del PP, creo que merece por lo menos una aclaración por parte de la dirección del Partido Popular.
Y casi al mismo tiempo que Rivera decía esto, el PSOE iniciaba su ofensiva. Lo hacía desde Ferraz la portavoz del Comité Electoral, Esther Peña, pero allí estaba nuestra compañera Ketty Garat, que le afeaba la gran incoherencia que los socialistas demostraban con este asunto.
Quería insistir en esta cuestión por la contradicción de origen que nos plantea. Dice que le da la misma credibilidad que a otras conversaciones que surgen de la misma fuente y, sin embargo, actúa de una manera contraria al decirnos que es preocupante el contenido de esas grabaciones. Entiendo que también era preocupante el contenido de las grabaciones que afectaban a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ha dicho usted que esperamos que el Partido Popular se aplique esa medida y que el señor Casado repruebe estas actuaciones. ¿Reprueba usted las de la ministra de Justicia, Dolores Delgado? Que, insisto, sus grabaciones surgen de exactamente la misma fuente que las que hoy está vertiendo informaciones sobre el PP y sobre María Dolores de Cospedal.
Desde el Partido Socialista no vamos a entrar al juego de la política basura y enfangar ni dar credibilidad a la cloaca. Lo que exigimos es que el Partido Popular actúe igual que cuando las filtraciones, declaraciones o estas escuchas ilegales influyen a otras personas que no están dentro de su partido político. O sea, que exigimos que el mismo afán que el Pablo Casado tuvo para pedir explicaciones a los demás, estoy convencida que, si no se contradice una vez más, lo haga con los propios. Nosotros desde el Partido Socialista vamos a actuar de manera coherente mientras los demás sigan enfangando. Nosotros estamos a apoyar al partido en el gobierno, a apoyar a nuestro presidente, a hacer política real y a intentar solucionar los problemas de los españoles y de las españolas. El resto, las explicaciones las tendrán que dar ellos mismos.
Insisto, perdone, porque la pregunta no era esa. ¿Usted considera preocupantes entonces las grabaciones que afectaban a la ministra de Justicia de la misma manera en la que acaba de decir que son preocupantes las que afectan a María Dolores de Cospedal?
Me remito a lo que comentaba comentaba al principio, y como te digo, no nos merecen ni el mayor de los respetos ninguna de estas filtraciones ilegales. Lo que sí que esperamos es que los partidos políticos, en este caso el Partido Popular, que siempre ha actuado con tanta diligencia y con tanto afán, actúe exactamente igual con los miembros de su partido o afines a su partido que aparecen en estas filtraciones de hoy.
¿Entienden por qué le hemos mandado una cajita de GastroPlus a la señora Esther Peña, portavoz del Partido Socialista? La primera la solemos mandar nosotros, luego ya tiene que entrar usted en parafarmaciamundonatural.es, porque las preguntas de Ketty son así. Ah, que usted ve preocupante lo que aparece en las cintas de Villarejo con Cospedal. Pregunta, ¿y le parecía también preocupante lo de Dolores Delgado? Ah, no, es que nosotros no entramos en la política basura. Por cierto, que el PP no había dado explicaciones hasta que llegaba el turno de la rueda de prensa posterior a la reunión de todos los lunes. Pero vete aquí que no aparecía el secretario general, don Teodoro. ¿Y quién aparecía, Sandra?
Pues aparecía la vicesecretaria de Comunicación, que es Marta González, que hasta ahora la verdad es que no se ha prodigado mucho en los medios y era la que se tenía que enfrentar a las preguntas de la prensa. Lógicamente, ya desde el principio, pues todas iban por este asunto. La primera, la de un reportero de La Sexta.
Yo le quería preguntar por esos audios que hemos conocido hoy del excomisario Villarejo, que afectan en este caso al marido de la que fuera secretaria general del Partido Popular. Teniendo en cuenta todo lo que han cargado ustedes contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ¿qué tienen previsto hacer con María Dolores de Cospedal? Teniendo en cuenta que todavía está en el comité de dirección del Partido Popular, ocupa un escaño como diputada, ¿van también a prescindir de ella, como le están pidiendo al gobierno que prescinda de Dolores Delgado, a pedirle su dimisión? Gracias.
Bueno, en primer lugar, un caso no tiene absolutamente nada que ver con el otro que usted menciona. La exsecretaria general del Partido Popular ha enviado un comunicado a los medios de comunicación dando explicaciones con la máxima celeridad sin intentar engañar a la opinión pública, y nosotros pues lo que tenemos que hacer es remitirnos a las explicaciones de la señora Cospedal, que han sido publicadas hace muy poco tiempo. Y quiero recordarles además que los asuntos están judicializados. Por tanto, pues realmente lo que hay que hacer es remitirse a esas explicaciones.
Entramos en el momento análisis. Luis del Pino, ¿qué te parece? Porque te he visto con ganas de hablar en varias ocasiones.
Lo que más me ha gustado ha sido esa frase de doña Esther Peña contestando a Ketty Garat, o sea, saliéndose por la tangente y empezando a desbarrar y diciendo textualmente, dice, nosotros vamos a seguir, lo importante que es apoyar al partido del gobierno, o sea, el PSOE va a seguir apoyando al PSOE, es extraordinario.
Es que cuando te hacen preguntas como las de Ketty...
Hombre, hoy ha sido un día complicado para debutar con picadores de la pobre portavoz del Partido Popular, por la vicesecretaria de Comunicación, porque hasta ahora no había comparecido después de la reunión del comité de dirección, y que, bueno, era extraño que no es, al fin y al cabo, orgánicamente es la sucesora de Pablo Casado en esas funciones y todavía no había comparecido. Y esta mañana, cuando nos llega la noticia de que va a ser ella la que le va a tocar lidiar en un día tan absolutamente complicado, dijimos, aunque hubiera alguna reticencia por su falta de soltura, por la novedad, pero se lo podían haber evitado, podían haberle invitado a que debutara la semana que viene, que a lo mejor no estaba el asunto tan complicado.
Pablo Casado le ha hecho a esta señora lo que le solían hacer a él.
Lo que le decían a él, y además él lo ha recordado muchas veces, Pablo Casado, cuando dice, nadie quería salir y entonces me tocaba a mí. Pero sí que es cierto que en su momento, y es verdad, en su momento también salía Maillo, se alternaba Maillo, Pablo Casado. Y hoy, que siempre hasta ahora, en estos 100 días que celebraba hoy el PP de Pablo Casado, 100 días, que la portavoz se equivocó y ha dicho dos veces 100 años, digo, bueno, dentro de 100 años seguramente no habrá tantos problemas en el PP, porque ya Villarejo habrá publicado todas las cintas que tiene, o no.
Javier Arenas seguirá ahí.
Pero era un embolado. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Pues evidentemente en el PP, tú has recordado muy bien un poco cuál ha sido la secuencia de novedades. Cuando aparece la posible candidatura que se está agitando, moviendo, de Dolores de Cospedal para la Alcaldía de Madrid, o la Comunidad, o algo en Madrid, más bien la Alcaldía, bueno, pues evidentemente nosotros teníamos información de que lo estaba promoviendo ella misma lo estaba promoviendo, aunque luego lo han desmentido gente próxima a ella, pero ella lo estaba promoviendo, y de pronto se frena en seco con un comunicado
muy raro.
muy raro, porque estas cosas no se frenan. Un comunicado, cuando tú no has movido un dedo, dices, oye, que digan lo que quieran, un rumor más, no sé qué. En su momento, cuando hablamos con la gente de Cospedal, bah, esto es un rumor más, esto no tiene importancia. Y de pronto, ¿qué pasa aquí? Un comunicado para decir que esto que se está diciendo, ¿quién lo está diciendo? Pero ¿quién lo está moviendo? Aparte de que en Génova no habían dicho nada, esta historia. Entonces, claro, luego ya te empiezan a comentar. Entenderéis lo del comunicado dentro de unos días. Y dentro de unos días tiene que ver esta historia. No sé si una cosa tiene que ver o está relacionada directamente una cosa con la otra, pero hoy se ha parado en seco. Entonces, hoy cuando le hemos preguntado a la nueva portavoz, a la portavoz que ejercía hoy de su papel, le hemos preguntado, bueno, pero ¿han hablado Casado y Cospedal? Cospedal ha informado. Todo lo más que nos han llegado a decir es que la nota, antes de enviarla a los medios, se la envió al comité de dirección y al presidente del partido. No sé si eso es mucho, es poco o es bastante. A lo mejor una llamada telefónica podría haber bastado para despejar algún tipo de dudas. Está claro que todo lo que toca Villarejo y alrededores emponzoña y salpica y hace pupa. Y esto le ha hecho pupa a Cospedal, sin duda, aunque evidentemente no tiene que ver con lo de Dolores Delgado, nada que ver. Están en unos parámetros muy diferentes, pero esta historia es muy molesta. Hoy el PP había hecho su comité de dirección y su rueda de prensa centrado en los 100 días, con un vídeo de todos los kilómetros que ha recorrido Pablo Casado, todas las iniciativas legislativas que han hecho, toda la gente que ha visitado, la foto con Merkel, la foto con... Y todo eso se ha pasado en minuto y medio, cuando era supuestamente con lo que la pobre Marta portavoz venía a contarnos, que era la apoteosis de los 100 días de... Pues es un engorro y yo no sé cuál es el futuro de Cospedal.
Bueno, ¿y tú, Mariano? Como la historia no está escrita, estos hoy han sido ayer los primeros 100 días de Casado, pero podían haber sido los 100 primeros días de Soraya Sáenz de Santa María, o los 100 primeros días podían haber sido de Dolores de Cospedal como líder del PP. Imaginaros esta bomba con Dolores de Cospedal en la, creo que es la planta séptima de Génova, donde está el despacho del secretario general, ¿no? Imaginaros lo que es eso.
Del presidente.
Tú dices, José Alejandro, que del presidente, sí, efectivamente.
Que es algo que secretario las dos que has comentado.
Exactamente. Tú dices que no tiene nada que ver con lo de Dolores Delgado. Hay diferencias importantes. Yo creo que una de ellas es la rápida reacción de Cospedal, que me parece inteligente en ese sentido. Hombre, hay una similitud evidente e inquietante. Creo que los audios de Moncloa.com demuestran un compadre, una cercanía del entorno más próximo, del marido al que eufemísticamente habla Cospedal como una persona cercana, del marido de Dolores de Cospedal, que, en fin, no es nuevo en las informaciones que han salido sobre él, una cercanía muy evidente, un compadre, una relación de amistad con el ínclito Villarejo, que es un comisario de las cloacas de lo peor que ha habido en España. Villarejo es un personaje en estos momentos sin control porque está en la cárcel, y cuando un ser humano está en esa situación tiene, en fin, menos que perder que cuando no está en la cárcel. Y hay un dato biográfico de Villarejo que yo creo que conviene tener en cuenta. Villarejo no tiene hijos. El cabecilla de la trama púnica, hago un paréntesis, en una reciente comparecencia en el Congreso, en la comisión que investiga el caso Bárcenas, la comisión parlamentaria, le preguntaron en un momento dado, bueno, pero señor Marjaliza, ¿usted por qué decidió colaborar y demás? Y Marjaliza, creo que fue sincero, o por lo menos dijo algo que tiene bastante sentido, dijo, miren, es que yo tengo un hijo, y a mí me dijeron que si yo no colaboraba, pues yo no iba a ver a mi hijo, no iba a ver a crecer a mi hijo, y por lo tanto empecé a colaborar. El señor Villarejo, y me insisto, creo que es un dato biográfico relevante, no tiene esa tesitura humana que le, en fin, que le obligue en un momento dado a tomar un rumbo distinto del que está tomando, que parece evidente que es el que ha tomado siempre, que sí. El señor Villarejo es un chantajista, lo fue fuera de la cárcel y lo es.
Lo que pasa es que yo creo que Villarejo no quiere pasar el resto de... Vamos, si por él fuera, saldría de la cárcel ya. El problema que tiene Villarejo es que parece que en las investigaciones le tienen amarrado por tantas cosas. Porque tú decías, estabais hablando de Dolores Delgado, maridos de Cospedal. Es que casi en el momento exacto en el que estaba comiendo con Dolores Delgado, estaba recibiendo la llamada del marido de María Dolores de Cospedal, que es curioso, porque el marido de María Dolores de Cospedal, según esas grabaciones, y Dolores de Cospedal no lo ha desmentido en su comunicado, ha dicho que como era una persona, pues que, hombre, es mi marido, pues interesó. Llama al comisario Villarejo. Oye, ¿puedes decirnos qué hay de lo nuestro? Y el comisario Villarejo está comiendo con su amigo Baltasar Garzón, que es el juez que instruye esto. O sea, en la como diría Albert Rivera, cuando vayan al diccionario y vean la palabra agente doble, estará la foto de Villarejo.
De todas formas, creo que es importante, Dieter, referirnos a esos momentos. Es el principio del estallido del caso Gürtel, justo cuando la nueva dirección, salida del Congreso de Génova de 2008, con Dolores de Cospedal como flamante número 2 y con Soraya Sáenz de Santa María como portavoz parlamentaria, llega, toma las riendas del Partido Popular. De Dolores de Cospedal se pueden decir muchas cosas, a lo mejor algunas muy malas, pero no creo que se pueda decir que fue connivente con Bárcenas, porque es evidente que
amigos
es
no eran.
Es la persona que le pone la proa a Bárcenas.
Mara, ahora me corregirás, pero yo no creo que Cospedal quiera terminar su carrera política de esta forma. Pero si Cospedal dijera, señores, la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo, puesto que esos audios ponen en duda el tal y el cual y el no sé qué, yo dimito y dejo mi escaño. Claro, la situación en la que deja a Dolores Delgado sería terrible. ¿Pero tú crees que esto va a quedar en otra muesca más en escándalos inconclusos de Villarejo o qué?
No, vamos a ver, no nos engañemos. Si mañana Cospedal sale y dice, me retiro de todo y me voy a un convento, Dolores Delgado va a seguir sin dimitir, vamos. O sea, si no ha dimitido con lo que hemos conocido hasta ahora, no va a dimitir porque Dolores de Cospedal lo hiciera. Vamos a ver, las cintas son distintas. Hombre, sí, son cosas algo diferentes. En un caso tenemos a la actual ministra de Justicia, en otro caso tenemos a una política que ya está
retirada. No. En las otras cintas no está la política, está su marido.
Bueno, su marido, pero en cualquier caso su marido, sí, en fin, sí, a todos
eso,
los efectos
eso sin duda, pero es que
entonces hay una diferencia y
todos
es que
los efectos no, claro, de entrada judicialmente, por ejemplo, a todos los efectos
judicialmente no, pero aquí estamos juzgando desde el punto de vista
político,
moral, político.
Pero Luis, está su marido diciendo nuestra amiga, haciendo referencia explícita a su mujer en esas conversaciones.
Sí, pero una fiscal in person, que ahora es ministra de Justicia, es la que está con un juez y con el señor Villarejo en una comida en la que se habla de todo lo que ya sabemos que se habla. Poco tiene que ver, yo es que creo que hay mucha diferencia, y no es por darle la razón a la portavoz del PP hoy cuando dice que son situaciones diferentes, es que yo creo que simplemente hay que aquilatar mucho este escenario, hay que aquilatarlo.
Son situaciones.
Cospedal no estaba con Villarejo, ni nos consta que lo conociera, ni nos consta. Bueno. Nos consta que lo conoce su marido, que conoce a media España y que posiblemente sea el foco de todos los problemas, conflictos y disgustos que políticamente ha tenido la señora Cospedal. Porque como bien dice Mariano, Cospedal se la jugó por Mariano Rajoy con el tema del señor Bárcenas. Es la única en Génova que dio el paso al frente, que mientras era el amiguito de Javier Arenas
usted,
y de tanto...
Lo que usted quiera, pero tanto, estaba yo en el uso de la palabra antes de que usted me interrumpiera tan largamente.
Ya no vuelvo a interrumpir.
Entonces, ¿hay diferencias? Sí, tiene razón Cospedal cuando dice que las cintas de María Dolores Delgado afectan a alguien que en estos momentos tiene una responsabilidad enorme, mientras que Cospedal está en retirada. Lo otro, pues hay diferencias en cuanto al contenido, en el sentido de que en una pues se contaba en plan chascarrillo una serie de delitos y la actual ministra de Justicia pues los aplaudía, los reía y no los denunció, que tiene una gravedad. Pero no había relación, parece ser, contractual en ese momento. Mientras que en esta otra cinta sí parece existir una cierta relación, en fin, si no contractual, sí de encargo laboral.
Y veremos a ver si es la primera de otras de cintas que aparecen. Cintas.
Entonces, yo creo
ya sabe todo el mundo que va por entregas.
Entonces yo creo que la carrera de María Dolores de Cospedal está acabada, evidentemente, como debería estar acabada la carrera de María Dolores Delgado. Ahora, a mí me cabe una satisfacción, que es pues que se corrobora que esto ha sido una cloaca compartida por todos los de la clase política de los distintos partidos. Con lo cual, en la próxima recepción del día 6 de diciembre, Día de la Constitución, como a alguien se le ocurra gritar Villarejo en mitad de la sala, van a salir todos corriendo por cintas diferentes, ¿no?
El primero, Marlaska. Porque el ministro del Interior hoy, Sandra, ha hablado sobre Villarejo. Hoy sí ha hablado, Marlaska.
Sí ha hablado. Es verdad que recordarán nuestros oyentes que llevamos varias semanas intentando que el ministro nos responda a si es verdad esa noticia que publicó el diario El País, que apuntaba a que él, el ministro del Interior, advirtió en su día al presidente del Gobierno de que el juez Fernando Andreu salía en las grabaciones de Villarejo y que eso frustró su nombramiento, el nombramiento de Andreu como secretario de Estado de Justicia. Cuando le hemos preguntado, nos ha dicho, no, es que esto no toca, no vamos a empañar este acto en el que estamos. Bien, hoy Grande Marlaska participaba en un acto en el que recogía un premio en nombre de la Policía y la Guardia Civil de mano de los autónomos.
Anda, no me fastidies.
Si hubiéramos ido, yo creo que nos hubiera dicho, hoy no toca. Pero claro, estaban los audios que afectaban esta vez no al PSOE, no al Gobierno, sino al Partido Popular. ¿Y qué ha hecho hoy el ministro? ¿Decir que no toca? No. Lo que ha dicho es, bueno, ¿qué hablamos ahora o después? No os preocupéis, vamos a colocarnos todos. Lo vais a escuchar. Vais a escuchar cómo se coloca, cómo deja que todos los periodistas se coloquen para que le pregunten. Eso sí, no le preguntaban, yo no sé si para disgusto de Marlaska, por las grabaciones de Cospedal, sino por otra de las noticias que hemos conocido estos días sobre Villarejo.
A ver, bueno, ¿y vamos a hacerlas antes o después? No sé. Sí, buenos días, ¿qué tal? Un segundo.
Se han publicado nuevas informaciones sobre el comisario Villarejo. Algunas hablan de que durante el anterior mandato de Interior se frenaron expedientes a este comisario. ¿Quieres saber si el actual departamento tiene alguna intención de hacer algo?
Bueno, el actual departamento, ya lo dije, lo único que tiene y su propósito, su objetivo y su finalidad es dar el servicio debido a los fiscales y al juez encargado del caso para que la investigación llegue a las últimas consecuencias. En los términos, vuelvo a decir que está actualmente bajo la dirección del juez central de instrucción número 6 y de la Fiscalía Anticorrupción. Y nuestra labor y nuestra función no puede ser otra que la de colaboración y coadyuvación para que el Cuerpo Nacional de Policía, como lo está haciendo, preste el servicio que debe realizar para una investigación completa e integral de los hechos.
Bueno, pues, hablando de colaborar, y como nos ha dado mucha rabia que justo hoy que Sandra no ha ido a preguntarle, haya querido hablar de este asunto, le hemos escrito directamente un correo electrónico al Departamento de Prensa del ministro para hacerle la pregunta. ¿Miente El País o no? ¿Miente El País cuando dice que usted, de una forma que ya nos explicará, recibió información de la policía diciendo que el juez de la Audiencia Nacional, que sigue siendo juez Fernando Andreu, está implicado en las grabaciones de la cloaca que sale salpicado por el escándalo y que por eso no podía ser secretario de Estado de Justicia, pero sí juez de la Audiencia Nacional? Y efectivamente, dijo El País que fue la primera víctima del chantaje de Villarejo. ¿Esto es verdad o miente El País? Y hemos hablado también por teléfono, ¿no? Han sido muy amables.
Hemos llamado al Departamento de Prensa y efectivamente hay que decir que han sido muy amables. Nos han dicho que vale, que van a preguntar y que ya nos dirán algo. De momento no hemos recibido respuesta ni vía telefónica ni vía mail, pero si la recibimos, pues nada, lo contaremos en este programa.
Pues,
y si no, Dieter, pues volveremos a preguntar a Marlaska en algún acto. A lo mejor algún día no nos dice eso de esto no toca.
Baja, a lo mejor.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Con la Guardia, con la Guardia Civil. O con la Guardia Baja. Por cierto, que la señora Isabel Celaá, ¿cuántos correos electrónicos llevamos? Unos cuantos, ¿no?
Llevamos unos cuantos, pero vamos a seguir retomando la correspondencia.
Que solamente, señora ministra portavoz, para que no diga usted que
también
son,
fueron muy amables,
como
la primera vez.
Como los Fernández, claro. Todos son muy amables. Pero que, señora portavoz, que para que no diga lo de las fake news, es muy importante en periodismo corroborar las cosas, llamar a las fuentes, un poquito de rigor. Y solo le hemos preguntado si usted es dueña de todas las propiedades inmobiliarias que han aparecido publicadas en los últimos días. Solo queremos saber eso. ¿Es usted dueña, copropietaria, aunque sea en régimen gananciales? Hoy le volveremos a escribir. En fin.
Si no esperamos al viernes, que en el Consejo de Ministros todos los periodistas le preguntan sobre ese particular, con insistencia, porque hoy en Génova le han preguntado 11, me parece, 10, 11 veces a la portavoz del PP sobre lo que estamos hablando.
Es sí.
El viernes seguro que hay 10 o 12 preguntas sobre eso.
Correcto. Molina, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pero nadie le ha preguntado por lo que pasó anoche en el programa de Ana Pastor.
Me lo dijiste el viernes. Te puse a hacer guardia en la garita de tu querida Ana Pastor porque iba Pablo Casado. ¿Cómo fueron las cosas, Molina?
bueno, después del homenaje a los separatistas que hizo Jordi Évole en su programa, pues Ana Pastor redondeó la noche de la sexta, pues con ese tercer grado, ahora sí, a Pablo Castro. Habíamos comentado que Ana Pastor había empezado la temporada demasiado suave, como ella es realidad, pero anoche se nos vino arriba y pues planteó a Pablo Casado preguntas, repreguntas, insinuaciones.
Ah, con Pablo Casado sí se nos vino arriba, ¿no? ¿Volvió a ser nuestra Ana Pastor?
Eso es, anoche sí recuperamos a la Ana Pastor de siempre. Y hubo dos momentos que he rescatado para vosotros, porque es que no habéis hecho la sexta, pero conviene que conozcáis. El primero tiene que ver con unas palabras de Pablo Castro en sede parlamentaria en las que atribuía cierta responsabilidad a Pedro Sánchez en el golpe de Estado de Cataluña. Y Ana Pastor, como ya hizo otra compañera suya en la sexta del programa de Ferreras, aprovechó que estaba Pablo Casado ahí para preguntarle con insistencia si realmente cree que Pedro Sánchez es un golpista. Este es el momento.
¿El presidente del gobierno es un golpista?
Yo no dije eso. Y además, en tres ocasiones tuve ocasión de explicarlo en la tribuna y luego en los pasillos. Yo lo que le dije es, además le pregunté si era consciente de que podía ser partícipe y responsable del golpe al Estado que se está perpetrando en Cataluña. ¿Por qué? Porque al final, y además lo hice después de presentar todo lo que estaba pasando ahí, con lo cual acababa la reflexión con esa pregunta. En este caso, yo lo que le venía a decir es que si está negociando los presupuestos en la cárcel de Lledoners, si Torra está amenazando con atacar al Estado, o si Iglesias le está diciendo, ahora muévase usted, y él no hace nada, a pesar de que nosotros le ofrecimos aplicar el 155 con nuestra mayoría absoluta en el Senado, entonces está siendo responsable de lo que está pasando en Cataluña, que es insostenible, tanto en crispación, en la calle y confrontación, ya llegando a las manos, como vimos el 1 de octubre, y en una cuestión de ilegalidad absoluta en todos los postulados que está manteniendo Torra o Puigdemont desde Bélgica.
¿No cree, por tanto, que el presidente del gobierno sea un golpista?
Es que yo nunca he dicho eso.
Bueno, se preguntaba, ¿usted es consciente de ser partícipe? Le pregunto, por tanto, ¿cree que ahora mismo hay en marcha un golpe de Estado en Cataluña?
Sin duda alguna, y además eso también lo expliqué, un golpe de Estado no tiene que ser armado. Y eso se lo digo a la vicepresidenta del gobierno. Un golpe de Estado es cuando se revierte por la fuerza, y la fuerza no es solo de las armas, sino la fuerza es hacer, por ejemplo, un pronunciamiento de independencia contra la Constitución, y eso es lo que está pasando en Cataluña. Lo que pasó hace un año, porque ayer es cuando se cumplió.
¿Cree que estamos igual que hace un año? ¿Cree que
estamos
está ocurriendo
peor?
Exactamente lo mismo o peor?
Estamos peor, porque ahora no hay un gobierno que esté poniendo coto a lo que está pasando.
Nerviosito, Pablo Casado.
Es ironía, Molina.
No, yo lo vi pues con ese típico complejo de la derecha cuando está en un programa con una televisión de izquierdas en el que, bueno, les cuesta mucho defender sus ideas o defender lo que han dicho.
Te voy a decir una cosa. Yo vi buena parte de la entrevista y a mí me sorprendió por todo lo contrario. Porque hubo un momento para mí, uno de los momentos más destacados de la entrevista, porque lo había visto tantas veces repetido que se salió del guión. Cuando Ana Pastor le pregunta a Pablo Casado qué tiene el Partido Popular para los 2 millones de independentistas. Y Pablo Casado le dice, ¿por qué tengo que tener yo algo para 2 millones de independentistas? Ya está bien. Llevamos tantos años teniendo cosas para 2 millones de independentistas que, primero, habrá que ver si son 2 millones, y segundo, ¿y qué pasa con los otros 44 millones de españoles? Y yo dije, pero bueno, y esto es la primera vez que lo digo yo. Es verdad que cuando te aprieta Ana Pastor, a la gente del Partido Popular le suele flaquear más las piernas. Pero por primera vez yo vi algo que se salió del guión, aunque es verdad que esa primera parte yo no la había visto. ¿Algún momento más, Pablo?
Sí, bueno, con Vox estaba a la izquierda para el Partido Popular, a la extrema derecha, y bueno, el caso de Vox, que es un fenómeno emergente, pues también salió a relucir. Ahora aquí también Pablo Casado intentando zafarse en la presión de Ana Pastor. Otro momento que conviene recordar.
¿Vox es un partido de ultraderecha para usted?
Bueno, yo no defino el resto de partidos. Y yo con Vox ya he dicho muy claro que hay cosas que comparto, por ejemplo, la Unidad de España, y hay cosas que no comparto. Y no comparto, por ejemplo, que quieran suprimir las autonomías. Oye, a mí me gusta el Estado autonómico. Lo que he dicho es que yo quiero dejar claro que hay competencias que administran las autonomías y que son de titularidad estatal, como la sanidad, la educación o la seguridad ciudadana.
¿Y por qué no le gusta definir a este partido? ¿Por qué no quiere decir si le parece o no de ultraderecha?
A mí lo que me parece es que estemos hablando todo el día de Vox cuando llevan aquí 10 años.
No. Llevo mucho rato hablando de otras cosas. Le he preguntado simplemente.
No lo digo por
si
entrevista.
Si le parece que es de ultraderecha o no.
A mí lo que me parece es que hay cierto interés en que ahora de repente se hable de Vox. Desde que ha llegado el Partido Socialista al gobierno, cuando Vox lleva presentándose a elecciones 10 años, y por cierto en algunas, como el Ayuntamiento de Madrid, los votos que recibió son los que le faltaron a Esperanza Aguirre para ser alcaldesa. Entonces, yo creo que es lo típico de ahora vamos a hablar de algo que, sinceramente, en las encuestas tiene la relevancia que tiene, y a ver si conseguimos que lo califique el Partido Popular. Y yo, sinceramente, tengo el mejor concepto de todos los adversarios políticos que defienden la Constitución y la unidad de España.
¿Cómo definiría usted a Podemos? ¿O tampoco quiere definirlo ahora?
Bueno, Podemos es un partido populista.
Pues entonces sí se atreve a definir los partidos. ¿Cómo definiría Vox, por tanto? ¿Un partido de derecha moderada, de centro-derecha?
Pues Vox es un partido que lleva mucho tiempo ahí y que sinceramente no nos preocupa nada. Calificar un partido que le están dando las encuestas lo que le están dando, solo para ver si así conseguimos generar una expectativa que ahora no existe.
Las preguntas solo requieren respuestas, no buscaba nada más.
Mira, ahí le he visto floja a Ana Pastor, porque le podría haber dicho, sí, tiene usted razón, si ahora estamos haciendo con Vox lo mismo que hicimos con Podemos cuando estaban ustedes y nos lo pidió Soraya de Santa María. ¡Ay! Ha estado ahí falta de reflejos, Ana Pastor. Gracias, Molina.
Un abrazo, hasta pronto.
¿Qué os parece? Porque yo de verdad...
Pues yo fíjate, perdón un segundo que te interrumpa. Ahora cuando yo no he escuchado la entrevista, no la había oído, pero es que me llamó mucho la atención en su momento cuando Pablo Casado, en una intervención, creo que era un desayuno Europa Press, o uno de esos desayunos que ahora se prodigan con tanta frecuencia, cuando sale la pregunta de lo de la ultra... Estaba hablando de la derecha y para definir a Vox dijo, la derecha nueva.
Nueva. Digo, ¿te acuerdas nueva? Que lo pusimos aquí? Lo dije, ¿qué esfuerzo?
Digo, ¿qué esfuerzo? Nueva. Pero no es que llevan 10 años... tan nueva, oye, casi el mismo tiempo que llevan los chicos de Ciudadanos, al final dices, bueno, ¿por qué no se inventan algún adjetivo para definir a Vox y ya te quitas este marrón?
¿Pero de dónde ha salido lo de los 10 años?
Sí, yo esa cuenta no me sale.
Vox, bueno, es lo que se crea estaba en el año 2014, es decir, hace 4, ¿no? Se sí, crea más o menos cuando
un
podemos.
Un segundo, vamos a ver. Si hoy Pablo Hacemos Casado cuentas. Ha cumplido 100 años, sí. ¿Cómo Vox va a tener 4 días? ¿De qué estamos hablando?
Tiene 10 años y Pablo Casado lleva 100 años en Génova.
De todas
Esas
formas...
son las cuentas de la historia.
El primero que habló, realmente la declaración más importante de un dirigente político poniendo a Vox en el mapa fue la de Pablo Casado el día que presentó su candidatura a las elecciones, a las primarias del Partido Popular, cuando dijo literalmente, bueno, literalmente cito a Vox, recuerdo más o menos la cita, cuando dijo tenemos que recuperar la España de los balcones, tenemos que recuperar los votantes que se nos han ido a Ciudadanos y a Vox.
Lo dijo aquí en el programa de Federico, el día que ganó las primarias, que las ganó en esa entrevista diciendo quiero recuperar a todo lo que esté a la derecha del Partido
Socialista.
Con
el leitmotiv de su campaña desde el primer día que se presentó y por lo tanto la persona que, digamos, ha... no sé cómo decirlo, legitimado en el discurso público a Vox, el primero ha sido Pablo Casado. Por lo demás, yo creo que es evidente que un líder de la, no sé si decir de la vieja derecha o de la derecha de siempre, para entendernos, como haría cualquier líder de la derecha, del centro-derecha en Europa, tiene un problema grave con una competencia electoral por su derecha, y no pueden ni apartarlos, ni decretar un cordón sanitario, como quiere hacer Manuel Valls, ni descalificarlos. Tampoco decir que es, en fin, tampoco entregarse en armas a ellos y decir que por si no sería una disolución. Pero bueno, tiene que jugar a un lenguaje intermedio de seducción de sus votantes y al mismo tiempo curarse en salud, porque el día de mañana, y con un escenario tan fragmentado como es el español y como lo va a seguir siendo, y puede que se ahonde en esa fractura electoral y en esa fractura parlamentaria, no es imposible que si el día de mañana el señor Casado quiere pernoctar en la Moncloa, necesite el apoyo de Vox, si es que Vox logra representación parlamentaria.
Yo es que no entiendo por qué no afrontar las cosas con sinceridad. simplemente describirlas como son. Si le pregunta, ¿Vox es de ultraderecha? ¿Casado? Pues tiene una solución muy fácil que responder. No, Vox es un partido de derecha, a diferencia de nosotros, que somos un centro-derecha moderado, etcétera, etcétera, y queda tan ricamente, ¿no? Digo yo, ¿por qué narices se tiene que complicar?
No queda.
Que tan ricamente no queda.
No puede adjudicar a Vox el sello derecha. No se lo puede adjudicar.
¿Por qué?
Hombre, porque estás tirando sobre tu tejado. Es que el PP es de derecha, de centro-derecha, liberal, conservador. Todo lo que hay a la derecha del PSOE es el PP. Y si ya tú le das la condición de la derecha a Vox, estás perdiendo. Eso no lo vas a oír nunca.
Alejandro, yo entiendo los dos posicionamientos, lo que acabas de explicar tú y lo que ha dicho Luis del Pino, pero al final se queda peor de la otra manera. ¿Y usted cómo califica a Vox? No, yo no le califico. Llegará un momento en que tendrás que hacerlo. Pues al final piensa y di... ¿Qué digo? ¿Lo que yo creo que me va a perjudicar menos en las encuestas, en la opinión pública, en unas elecciones, o la verdad? Chicos, que si no al final el Partido Popular se queda pillado por eso. A mí de verdad que ayer hubo momentos de la entrevista que me sorprendieron para bien, pero para muy bien, de Pablo Casado. En el momento en el que Ana Pastor intentaba arrinconar, él, y por cierto, las preguntas del público, que no eran precisamente sacados del club de fans de algo que se acercara al centro... No digo al centro derecha, al centro. Y Pablo Casado, con toda la pausa, les fue haciendo un ejercicio didáctico de, mire, le voy a explicar yo por lo que dice usted el salario mínimo, que no es así. Le voy a explicar yo por lo que dice usted de los expresidentes, que no es así. Se lo voy a explicar. Yo creo que ayer estuvo bien, pero luego hay cosas en las que pinchan. Por ejemplo, hoy. Hoy, chico, sé que ayer terminaste tarde en la entrevista de Ana Pastor y que esta mañana te ha tocado pronto el acto de López Istúriz. Pero lo de Cospedal ya se sabía en las portadas de ayer. Búscate una respuesta, di algo, no quedes como queda el PSOE con los suyos y con lo de Vox. Pues algunas respuestas se tendrán que buscar, que se pongan ahí a la gente que tienen pagándola para buscar estas cosas y decir, oye chicos, no salgáis de aquí
sin
hasta
darme
que
la respuesta.
Dar la respuesta a esta pregunta sin que los votantes de Vox, que antes eran bastantes nuestros, no creamos que somos unos bordes, sin que la gente tal, sin que el no sé qué, sin darles algo tendrán que decir.
Hombre, algo sí que se ha diferenciado, no es anoche la primera vez que lo hizo, pero en la cuestión, por ejemplo, de las autonomías, ahí digamos que Casado desacomplejadamente, si se me permite la expresión, dice, bueno, yo estoy a favor de las autonomías, otra cosa es
por ejemplo,
redistribuir
hoy
las competencias.
Se ha hablado de Vox y se ha liado la mundial. ¿Qué ha pasado, Mariano? Porque tenemos por una parte lo de Alsasua y por otra parte lo de Valls con cordones sanitarios. Explícanos, ¿qué ha pasado con Vox y Ciudadanos?
Es evidente, bueno, hace una semana justo Inés Arrimadas abría la puerta a Santiago Abascal, que había manifestado su intención de estar en el acto de Alsasua, que es un acto este domingo de la plataforma España Ciudadana, que todo el mundo sabe que es una plataforma que impulsa a Ciudadanos. Es un acto en el que el orador estrella va a ser Fernando Savater, lo cual evidentemente es muy simbólico tanto en el País Vasco como en Navarra en este caso. Pero entre medias se ha cruzado. Ya la semana pasada, José Manuel Villegas, el miércoles o el jueves, empezó a rectificar un poco el tiro de esa, digamos, bienvenida de Inés Arrimadas. Ya empezaron a ver el peligro. Y este fin de semana había una entrevista con Manuel Valls en El País, en la que, bueno, a preguntas del periodista terminaba diciendo que Vox era un partido de extrema derecha y que había que hacer un cordón sanitario sobre ellos. Eso ha sido contestado de manera muy vehemente en Twitter por Santiago Abascal, y a continuación eso ha merecido una réplica de José Manuel Villegas, el secretario general de Ciudadanos, diciendo que, identificando a Abascal como un partido o como un líder eurófobo, diciendo que, por lo tanto, no tendría acogida en Alsasua, y Ignacio Garriga, un dirigente de Vox, de los más desconocidos, porque, bueno, realmente el conocido es Abascal, le ha recordado a Villegas su pasado como candidato en las europeas de 2009, cuando Ciudadanos era un partido todavía emergente y que se estaba limitado a Cataluña, su presencia como candidato en una operación que estuvo impulsada por el propio Rivera con Libertas, que era una operación de Declan Galley, un millonario irlandés abiertamente eurófobo, que había promovido años antes el no al Tratado de Lisboa, al referéndum de la Unión Europea en Irlanda y en otros países del
pues
norte de Europa.
Porque
están un poco en esa, sí, en esa tensión, también porque Villegas le sacaba a Abascal una reunión reciente con con Marine Le Pen, con la líder del Frente Nacional.
Bueno, los que estarán muy contentos serán los separatistas con estas cosas. Los separatistas vascos y los separatistas catalanes. Pero a propósito de lo que decía antes Vara, de lo que no puede hacer el PP con referencia a Vox, decir, es de derechas porque le das la derecha, ni es de ultraderecha porque le estás metiendo el dedo en el ojo a mucha gente que a lo mejor te puede votar, creo que Ciudadanos desprecia la incertidumbre, el cóctel de pensamiento que tiene mucha gente y que lo mismo puede coger una papeleta de Vox que una papeleta de Ciudadanos que una papeleta del Partido Popular. Hay mucha gente para la que en las próximas elecciones lo importante es España y a lo mejor dicen, no, pero si es que claro, yo me rebelo contra estos votando este partido. Y a lo mejor si escuchan a Manuel Valls hablar de hacer un cordón sanitario a Vox y no a los separatistas, se preguntan para qué está Ciudadanos en Barcelona. Bueno, atentos porque a la vuelta de las noticias, Vox responde en Es la Tarde de Radio.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Javier López Tofiño, buenas tardes.
Hola, Dieter, buenas tardes.
Aquí no dura nada ni una semana.
Cada vez
el
menos.
El Consejo de la República, un superferolítico que iban a montar Puigdemont y Torra, se ha quedado en un consejo low cost.
Un intento de nuevo por parecer algo sin serlo. Fíjate, para empezar en el nombre, del Consejo de la República al Consejo por la República. Lo habían presentado como algo parecido
a un... de la República ya no dice, no vaya a ser que nos metan en la cárcel otra vez. Torra, tú no quieres ir, ¿no? Pues hablemos Consejo por la República.
Ahí está una de las claves. Recordamos, esto es lo que habían presentado como algo parecido a un gobierno desde el exilio, que es lo que Puigdemont llevaba justo un año prometiendo desde Bélgica, pero hay cambio significativo tanto en el fondo como en la forma, como estábamos diciendo. Los detalles, Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, como al final le plantaron todos los partidos en su anuncio la semana pasada en Waterloo, lo recordamos, iba a ser un acto por todo lo alto en la mansión de Puigdemont y al final se consiguieron reunir solamente una decena de personas en un restaurante. Torra y Puigdemont han decidido ser algo más realistas y le han cambiado, como habéis comentado, el nombre a ese nuevo chiringuito. No va a ser el Consejo de la República, sino por la República, por si en un futuro lo consiguen, y para evitar acciones judiciales. Se va a presentar mañana a las 7 de la tarde en el Palau de la Generalitat y han mandado imprimir invitaciones ya para enviarlas a los diputados de todos los grupos parlamentarios para si quieren asistir. Los primeros ya en decir que no han sido los del PSC.
Gracias. Esmeralda, el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, se enfrenta a una campaña en su contra por haber apoyado a Vox en las redes sociales del Castillo, que en otras ocasiones había mostrado su cercanía con PP y con Ciudadanos. Ha mostrado ahora su cercanía con esa formación de Santiago Abascal. Incluso podría participar en algunos actos de la campaña andaluza, pero no en sus listas.
Pues estate atento para el boletín de las 7, Javier, porque vamos a tener unos minutos al candidato de Vox en esas elecciones en Andalucía y le preguntaremos por esta campaña que está sufriendo el padre de Marta del Castillo.
En cualquier caso, sobre este nombre propio, el de Antonio del Castillo, la portavoz del PP, Marta González, ha contestado a la pregunta sobre las preferencias de quien venía apoyando hasta ahora, por ejemplo, a los populares, sobre todo por la prisión permanente revisable, y que ahora pues parece que ha cambiado de preferencias políticas.
Respetamos la opinión que pueda tener cualquier persona en relación a su vinculación a un partido político. Nosotros estamos trabajando intensamente para que nuestros candidatos y candidatas a las elecciones sean los mejores. Por tanto, el máximo respeto. El padre de Marta de Castillo sabe que su causa es una causa que preocupa al Partido Popular y que siempre seremos sensibles y comprensivos.
En Podemos las bajas se suceden. Esta mañana conocíamos la de Elisenda Alemany, portavoz de En Comú Podem en el Parlamento de Cataluña. Bueno, pues tenemos dos nuevas en Cantabria.
¿Como dos nuevas dimisiones
dos
más de Podemos?
Dimisiones son
¿esta
dos...
gente quiere acabar con Miriam Muro?
Dos consejeros, Dieter, de la formación morada en Cantabria han anunciado su dimisión. Alegan la publicación de un acta falsa, dicen, de una reunión celebrada la semana pasada en Camargo, y también achacan esta renuncia a la propia situación que atraviesa el partido. Esto lo recordarás, a raíz de denuncias internas de acoso laboral contra un diputado que es José Ramón Blanco allí en la región cántabra. Fuera de España, pese a la detención del que, según el FBI, era el responsable de enviar supuestos artefactos explosivos por correo, hoy conocemos que esas cartas sospechosas siguen llegando. Verónica Jorro.
Sí, las autoridades estadounidenses han interceptado otro paquete sospechoso dirigido a la sede central de la cadena de televisión CNN en Atlanta. Se trata del 14º artefacto de estas características enviado a destacadas figuras demócratas y a este canal. La ola de envíos de paquetes con explosivos comenzó el lunes pasado con un paquete remitido a la casa del multimillonario George Soros. Los siguientes correos fueron interceptados antes de que llegaran a manos de sus destinatarios, entre los que se encontraban el expresidente Barack Obama o Hillary Clinton. El viernes la policía detuvo en Florida a un hombre sospechoso del envío de estos paquetes. Entonces las autoridades no descartaron que quedara alguno más en camino tras su arresto. Este hombre cuenta con antecedentes por amenazas de bomba y en redes sociales se presenta como un seguidor del presidente norteamericano Donald Trump.
Gracias, Verónica. Seguimos con el mal tiempo y sus consecuencias. El grupo de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil en Cantabria ha rescatado hoy en el puerto de Lunada 5 hombres tras haber pasado toda la noche dentro de un vehículo que ha sido localizado semienterrado en la nieve. Los 5 tienen edades entre los 25 y los 50 años y estaban afortunadamente en buen estado. Hay que decir que 30 provincias van a seguir mañana en riesgo por nieve, viento, lluvia, frío o fuerte oleaje, situación que sigue afectando además hasta ahora numerosas carreteras. En la DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora encontramos 42 carreteras afectadas en todo el país todavía por el último temporal de nieve. De ellas, 24 corresponden a puertos de montaña, todos pertenecientes a la red viaria secundaria. Tienen cerrados. En Asturias, 6 puertos de montaña, los más destacados son Miedo y Tarna. En Cantabria, 5 carreteras secundarias. En León, 3 vías y un puerto. Y en Burgos, 3 puertos de montaña, entre ellos el de Portillo de Lunada. Además, debido a las lluvias en Baleares, encontrarán cortadas 3 carreteras, entre ellas la MA7 en Mahón y la MA12 en Arta. Precaución por si se forma hielo en la calzada. No olviden la necesidad de cadenas o los neumáticos de invierno.
Gracias, Antonio. En el deporte, en una hora, la decisión para el banquillo del Real Madrid, Dani Blanco.
Pendientes de la Junta Directiva a esa hora del Real Madrid, de la posible rueda de prensa del presidente, 7 o 7:30 de la tarde, extremo no confirmado este último, para anunciar la destitución de Lopetegui como técnico del primer equipo, Solari técnico del Castilla, solución de urgencia para el partido de Copa del Rey en Melilla el miércoles. El italiano Antonio Conte sigue siendo el elegido, nada ha cambiado, pero hay problemas con el finiquito con el Chelsea del técnico, está cobrando todo este año del club inglés, todo parece un tira y afloja que acabará con el técnico que quiere un contrato largo en el banquillo del Real Madrid.
Oye, Dani, hay que aclarar porque se están viendo fotografías de Antonio Conte de hace algunos años en las que digamos que estaba bastante calvo y ahora tiene una melena estupenda que no ha tenido nada que ver, creo, Nouguel Ansoulay.
Por favor.
Que fue Antonio Conte se hizo algo. Yo creo que pasando por quirófano. Pero como la gente dice, oye, pero si es que Nouguel Ansoulay funciona, ya, pero es que a Conte no le quedaba un pelo.
Efectivamente.
Y lo recuperó. Pero no me extrañaría que para mantener esa melena, y sobre todo por el tema de las canas, porque si tienes el pelo fuerte, tenemos aquí al cantante de country Mariano Alonso, que tiene buen pelo, cada vez más largo, mucha cana. Nouguel Ansoulay de Nieves.
Y además, fijaos, porque dentro de toda la gama de Nouguel Ansoulay podemos encontrar Polinesia de Nouguel Ansoulay, que ya sabéis que aporta queratina, ácido hialurónico y colágeno y reestructura la fibra capilar, más la fórmula de éxito de Nouguel Ansoulay para fortalecer el folículo piloso, aumentando el volumen, ya sabéis, y evitando la caída y sobre todo, pues, coloreando esas canas que empiezan ya a aparecer en el pelo. Todos los beneficios los tiene Nouguel Ansoulay, ya sabéis, de venta en farmacias, en parafarmacias y herbolarios. Y hoy vamos a saludar a la farmacia María Jesús Bautista Revilla en la calle Cantalejo de Madrid. Tienen todos los productos de Nouguel Ansoulay.
Toma ya. Nos queda una horita muy interesante de tertulia en la que, no haciendo caso a Manuel Valls, vamos a saltarnos el cordón sanitario a Vox. Enseguida, aquí en Es la Tarde de Radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Seis y 12 minutos de la tarde, 5:12 en Canarias. Mariano Alonso, ¿fuiste tú el que el viernes pasado dio la noticia del candidato de Vox en Andalucía, Mariano?
Sí, señor. Adelantamos en Libertad Digital que iba a ser Francisco Serrano. Juez de familia, persona muy conocida por su actividad y por sus posiciones en todo lo que tiene que ver con la custodia de los hijos, todo el conflicto que hay bueno, pues con eso, con la custodia compartida y demás, persona muy relevante y que va a ser el candidato de Vox a Andalucía, solo el número uno por Sevilla.
Solo por haber dado tú la primicia, te dejaré hacerle una pregunta.
Bueno.
Francisco Serrano, candidato de Vox en esas elecciones en Andalucía, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Se vuelve a presentar. El objetivo en estas elecciones, ¿cuál es, señor Serrano? Porque Vox ya no es el partido con el que se presentó usted hace unos años. ¿El objetivo es entrar esta vez en el Parlamento?
Pues ese era el objetivo hace 3 años, pero desde luego los recursos, la capacidad, el nivel de lo que era de conocimiento del partido por parte de la ciudadanía no es ni muchísimo menos lo que hay ahora, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que yo soy el candidato por Sevilla. Ya se va a decidir hoy, precisamente, si yo voy de candidato por Vox a la presidencia de la Junta. Ahora, por Sevilla sí lo puedo decir ya, porque como nosotros somos un partido muy democrático, nos pueden tachar como sea y de lo que sea, quienes realmente nos tienen miedo, porque nosotros no tenemos miedo desde luego a nada, pero nosotros sí no lo tienen. Este es un partido democrático y entonces sus candidatos serán elegidos en primarias. Aquí cada candidato por cada provincia se ha sometido a unas primarias y aquí, por ejemplo, en Sevilla se presentaron 7 candidatos. Yo he salido elegido por el 85% de los afiliados de Sevilla. Y en esa situación estamos. Probablemente se anuncie esa candidatura a la presidencia de la Junta en breve, aunque todavía no lo puedo anticipar oficialmente, porque así todavía no se ha decidido. Pero por Sevilla sí lo puedo decir, y yo lo que sí he dicho es que estoy a la disponibilidad y que estoy a disposición al servicio del partido y al servicio, en este caso, como siempre, de España y también de Andalucía, que es una parte muy valiosa, muy querida, y en mi caso, que es mi casa, es mi hogar, que es Andalucía.
Hoy se ha hablado mucho de la participación, de alguna manera, del padre de Marta del Castillo, de Antonio del Castillo, a su partido, a Vox, en esas elecciones en Andalucía. Yo no sé si usted tiene conocimiento, si nos puede confirmar algo de este asunto, señor Serrano.
Pues yo lo que he leído ha sido por el periódico digital que lo ha publicado hoy, y efectivamente sabía que había habido esos contactos, sé que existe una cierta afinidad con Antonio, además que yo lo conozco, he hablado muchas veces con él, me he sensibilizado con su drama familiar, y realmente pues no me extraña que pueda tener esa afinidad que ha puesto él mismo en conocimiento y de la que ha puesto en manifiesto a un periódico, porque ya llega un momento en que en este y en otros muchos aspectos la gente está hastiada de tener que esperar una espera que realmente no lleva ni conduce a ninguna salida, y en el caso también de las víctimas, las personas que han sufrido este tipo de delitos, que ve que al final los delincuentes se ríen de ellos, que ahora mismo este señor Carcaño va a salir en libertad con permisos de fines de semana, que realmente no se da un paso adelante para la prisión permanente revisable, que hay delitos gravísimos que producen un dolor impresionante, además no solamente por el dolor y la protección y el respeto a esas víctimas, a esas familias de las víctimas, sino también por el carácter disuasorio que tienen que tener esas penas, pues la gente llega al momento en que en esto y en muchísimos más aspectos de lo que, si queréis, podemos hablar, se harta. Y eso ya lo que cree la gente es en un partido ya no de izquierdas ni de derechas. Quiere un partido que suponga una renovación de las ideas y que valore los principios que desde luego hoy en día, y los valores que se han abandonado en esta España de hoy en día, y que tanto hay gente de derechas, pero también de izquierdas, y a muchísima gente que está en la abstención, está deseando que demos un paso adelante en estas elecciones, en el parque político español, porque no se confía en esa política y hace falta una política nueva de profesionales y no de políticos profesionales, que realmente es lo que está sucediendo, que ponen por delante sus intereses al servicio de España.
Fíjese, queríamos tener en el programa hoy a Antonio del Castillo, sabiendo que íbamos a entrevistarle a usted para comentar precisamente esta cuestión. Pero me acaba de decir Nieves que el señor no hemos podido localizarle. Y no me extraña, ¿eh? Y no me extraña porque España es un país estupendo, con gente estupenda. Pero también da cobijo este país a gente difícil de calificar. Sobre todo en la radio, si uno no quiere decir un par de tacos. Lo digo porque hoy se ha producido la noticia de Villarejo, que es la noticia política. En Twitter, la noticia de Villarejo y las cintas de Cospedal ha tenido 22.000 comentarios. Antonio del Castillo, trending topic, ha tenido 27.000 comentarios, entre ellos insultos, linchamientos, presiones, coacciones, amenazas, porque se había publicado que podía formar parte de Vox o apoyar a Vox. Acaba de escribir el señor Antonio del Castillo un comentario en Twitter que dice, Nieves:
por favor, no voy a hacer declaraciones, no voy a entrar en política. La formación política Vox tendrá mi apoyo y asistencia a algún acto, siempre que mi trabajo y tiempo me lo permita. Gracias.
¿Qué le parece que hayan linchado hoy en las redes sociales a Antonio del Castillo simplemente por decir que le iba a dar algún tipo de apoyo a Vox por el trato recibido, entre otros, por parte de usted, señor Serrano?
Pues esto pone de manifiesto el hartazgo, el hastiamiento que mucha gente decente tiene en España de esa otra España de la mugre, de esa otra España de la mugre que es la que nos está gobernando. Mire, yo es que creo que si una persona se manifiesta a un partido democrático, que lo que nosotros defendemos son los valores constitucionales que se han ido deteriorando en estos 30 o 40 años que llevamos de democracia. Pues nosotros lo que queremos simplemente es reconocer esa constitución. Tenemos cosas que creo que hay que cambiar de la constitución, porque yo creo que el cielo, a diferencia de lo que decía el señor Pablo Iglesias, que es muy democrático, pero este sí que es de ultraizquierda, el cielo no se conquista al asalto. El cielo se conquista llamando a sus puertas y mereciéndolo. Y nosotros queremos llamar a la puerta de ese cielo, de esa nueva política, y mereciéndonos como demócratas el que los ciudadanos confíen en nosotros. Eso es lo que queremos nosotros, por cauces democráticos. Que nos llaman de ultraderecha, nosotros no somos de extrema derecha. Somos de extrema necesidad en España actualmente. Hay mucha gente en España que está en Andalucía harta de la corrupción y harta de una casta política entre la que entran esos nuevos partidos que también se han adaptado a esa nueva casta, a esa casta antigua, y son lo mismo. Hay muchos ciudadanos que quieren realmente que no se les engañe más, que quieren ver otra forma de hacer política, que no quieren ver la ideología de género, que quieren una España no quieren una España de las autonomías, porque quieren que haya recortes, que el recorte no sea para sus bolsillos, que sean precisamente para esa casta política, para los sindicatos, para los partidos políticos. Estamos llamados a hacer otro tipo de política desde el momento en que el establishment está realmente ahora mismo en jaque. Está en riesgo, y el riesgo se lo pone ese partido que se llama Vox. Porque yo ya decía hace 3 años que más vale un parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, en el Parlamento español o en el de Bruselas, que 100 volando, porque nosotros no hacen nada. No hacer absolutamente nada. La gente ya no confía en esa forma de hacer política. Nosotros queremos ser la nueva voz que represente a esa España viva y a esa Andalucía viva.
¿Qué le parece que el candidato de Ciudadanos en Barcelona, el señor Valls, haya planteado la posibilidad de someter a su partido, a Vox, a un cordón sanitario del resto de formaciones políticas?
Pues eso demuestra que desconoce quiénes son, quién es Vox. Simplemente, nosotros somos un partido demócrata, pero que nosotros no estamos aquí para defendernos de etiquetas ni de lo que nos quieran hacer, de los calificativos que nos quieren hacer, quienes no tendrían que ser nuestros enemigos, sino simplemente nuestros rivales políticos, en una contienda democrática. A mí la verdad es que el tema de las etiquetas es algo que de verdad lo único que es ensuciar precisamente una campaña electoral y una campaña política que se tiene que basar en el debate y en el diálogo. Yo tengo mis ideas y esas sí que son inamovibles y las defenderé, como además, porque creo que es que las que son coinciden con la de muchísimos españoles y de muchísimos además que se están absteniendo porque no tienen a nadie que les represente en las instituciones ni en los partidos porque ya no confían en ellos. Si el señor Valls quiere hacer ese cerco sanitario, primero, como decía también, ya como él es francés, también un político era Winston Churchill, que le preguntaron por los franceses: ¿qué piensa usted, señor Churchill, de los franceses? Pues no lo sé, porque no los conozco a todos. Desde luego, lo que le puede decir al señor Valls, que no opine de quien lo conoce.
Mariano Alonso, su turno de pregunta.
Sí, señor Serrano, buenas tardes, encantado de saludarle.
¿Qué hay, igualmente?
Usted, bueno, dice que falta la formalidad de que sea elegido, pero usted va a ser formalmente el candidato a la Junta de Andalucía de Vox el próximo 2 de diciembre. Al posible votante tradicional del Partido Socialista en Andalucía, el partido hegemónico allí, desencantado por esa formación, bueno, pues por sobre todo por la cuestión de la corrupción, etcétera. ¿Usted qué le tiene que decir? Y tenga, sé que lo tiene usted en cuenta, pero haga el recordatorio para muchos oyentes que no nos engañemos. El votante socialista en Andalucía, como el dirigente socialista en Andalucía, no es exactamente equiparable al del resto de España. Tiene una serie de connotaciones sociológicas, si me lo permite, que bueno, le pueden hacer en algún sentido más proclive, al menos, a escuchar los argumentos de un candidato de la derecha como usted. ¿Qué le diría?
Pues mire, yo es que hay que decir que yo estoy mucho más cerca de un votante de izquierdas honesto y decente, o de un político de izquierdas honesto y decente, que un político de derechas que sea indecente y que sea deshonesto. Porque al final es la honestidad y la decencia la que nos tiene que precisamente poner ese punto común. Y yo creo que hay también votantes socialistas que están muy hartos, porque están hartos de ver que hay otros vecinos que están viviendo del cuento, que están viviendo precisamente de unas políticas transversales de corrupción que no solamente afecta al alto nivel de la Junta de Andalucía, sino que afecta a las instituciones, que afecta sobre todo al ámbito rural, y que realmente están viendo que se está produciendo una corruptela. Gente que a lo mejor está buscando un empleo, que se está sacrificando, madrugando todas las mañanas, abriendo sus trabajos, y que ven que el vecino de enfrente está recogiendo subvenciones, ayudas y prebendas en esa política de clientelismo, que es lo que realmente está salvando al Partido Socialista desde hace 40 años. El Partido Socialista, que por eso es la cuestión sociológica que está diciendo, es que ya tiene de salida en la casilla de salida, sale con 1,5 millones de votos. Ese clientelismo político de gente que está dependiendo de ayudas, de subvenciones, ese vivir del cuento que se dice aquí en Andalucía y que le está doliendo y que está muerta mucha gente trabajadora aquí en Andalucía. Mucha gente trabajadora entre la que me cuento, porque yo soy de un barrio obrero, yo me he criado en el Cerro del Águila. A mí me van a decir que yo soy de ultraderecha, un trabajador que me he hecho, que he sacado las oposiciones a judicatura, que he tenido que recuperar y luchar contra el Estado para recuperar la carrera judicial. A mí me van a decir que yo soy de ultraderecha, por favor. Por favor, ya está bien de decir tonterías. La gente está muy harta de esa corrupción que la están viendo no solamente en las altas esferas, en las altas instituciones y en el Palacio de San Telmo. La están viendo enfrente de sus casas, la están viendo en sus pueblos, la están viendo en sus barrios. Y hay mucha gente decente a la que me dirijo, de izquierdas y derechas, y sobre todo de la abstención, que está muy harta porque no encuentra nadie que les represente, que Vox es el partido que en un momento dado no va a luchar desde la cobardía y desde, como decía Santiago Abascal, esa derechita cobarde o esa veleta naranja que realmente está, no se sabe a qué viento, según venga el viento, quién va a ser más conveniente mis principios y mis listados de futuro. Nosotros vamos a ser un partido claro en nuestras ideas, en nuestras convicciones y sin importarnos a las etiquetas sobre las que nos tenemos que poner una gabardina para que nos revale día a día.
Una última pregunta que le quiere hacer Luis Delfino, el director de Sin Complejos.
¿Y qué tal, don Francisco?
Hombre, Luis, que hay, encantado de saludarte.
Muy buenos días, encantado. Yo quería preguntarle por un dato, pero no sé si lo tendrá. Ha sido usted nombrado candidato por Sevilla hace poco. ¿Conoce usted cuántos afiliados tiene en estos momentos Vox en toda Andalucía, más o menos?
Pues en Sevilla sí se lo puedo decir, en toda Andalucía no. Mira, pues le puedo decir que hace un año éramos 170. Actualmente somos 600 y subiendo una media de 10 o 12 por día.
Eso solo en Sevilla.
La gente está respondiendo, sí, sí. Hasta un chico el otro día, que también ha salido en un periódico, que le pidió con 18 años a sus padres que por la mayoría de edad quería que le afiliaran a Vox. Hay mucha gente joven, no solamente gente mayor, que está ya confiando en esa nueva forma de hacer política, al defender los valores, el sentirse orgulloso de ser español, el sacar una bandera y que te puedas sentir orgulloso y no te digan que eres un facha, y que si te lo dicen te puedas decirle no me importa lo que me digas porque esta es mi bandera, este es mi himno, este es mi país, esto es lo que heredo y lo que quiero que hereden mis hijos, y que queremos que la ideología de género se erradique, y queremos una sanidad pública mucho mejor que la que existe, y no queremos un estado de autonomías que nos está destruyendo y nos está vaciando los bolsillos. Eso, hay muchísima gente ya en España que realmente apuesta por eso. Si eso supone ser de extrema derecha, pues cada uno que opine lo que opine. que el que quiera ver que vea y el que quiera oír que oiga, como dijo el señor. Ya digo que yo considero a Vox como un partido de extrema necesidad. Por eso estoy ahí y por eso, aun siendo un profesional recién incorporado ahora otra vez al ejercicio de la abogacía, después de vencer al Estado en una lucha tan larga para recuperar mi rehabilitación como magistrado, porque hace 3 años me decían que yo era el juez inhabilitado. Y Luis, usted sabe, como el primero y como Víctor también lo saben, que ahora van a tener que decir que soy magistrado en excedencia. A mí no me hace falta meterme en política. Yo no soy un político profesional. A mí no me hace falta para nada. Ha sido una decisión difícil a nivel personal, profesional y sobre todo familiar. Pero aquí estamos, porque hace falta en un momento dado dar el paso para servir a España. Porque la política no es un cachondeo. Los que son muchas veces un cachondeo son algunos políticos y hay que realmente pues dignificar a la justicia, a la que siempre he servido, y también a la política.
Francisco Serrano, candidato de Vox, y lo dejo ahí, porque de momento es candidato de Vox en Sevilla en esas elecciones, con el 84% de los votos en las primarias, aunque yo me fío de Mariano Alonso. Él fue el primero en decir que usted iba a ser candidato, y si lo dice Mariano Alonso, esto va a misa. Gracias por haber atendido nuestra llamada, como siempre, señor Serrano.
Pues encantado por saludarles y a su disposición, ¿vale? Venga.
Yo entiendo todo en el debate político, casi todo. Yo entiendo que el de Vox, para meterse con el de Ciudadanos, les diga la veleta naranja. Entiendo que diga la derecha cobarde del PP. Entiendo las estrategias de partidos que dicen, pues venga, a estos decimos que son ultra derecha y que son malísimos y que además quieren, bueno, lo peor. Entiendo que otros no quieran hablar de ellos. Yo en la política ya lo entiendo casi todo. Pero que al padre de Marta del Castillo le estén linchando ahora mismo en Twitter, que le estén insultando más que a nadie ahora mismo en España, que tenga 27.000 comentarios, que son 5.000 más que lo de Villarejo y Cospedal.
Pero no le estarán insultando todos. Esos comentarios serán también de gente apoyándole y afeando a quienes insultan.
Pero hay mucho mensaje
Luis,
insultando.
Desgraciadamente, en 27.000 mensajes...
Hay de todo.
Hay de todo, pero son 27.000. Al padre de Marta del Castillo, porque hoy un periódico publicaba que iba a tener algún gesto, que a lo mejor iba a un mitin de Vox en campaña o lo que fuere. Yo, chico, en fin... que se lo hagan mirar. ¿Por qué estabas tan interesado en saber el número? Me has dejado ya y...
¿Por qué estabas interesado en saber el número de afiliados? Porque sé que Vox, por ejemplo, en Cataluña ha multiplicado por 7 sus afiliados en los últimos meses. Vox está creciendo como la espuma en afiliación a nivel nacional, pero en Andalucía no tengo el dato de cuántos afiliados hay, por tanto, cuánto ha crecido Vox en este último tiempo y si tiene una estructura suficientemente amplia como para afrontar las elecciones con unas garantías de entrar en
ellos
el
quieren momento. Sevilla, ¿no? Sevilla,
Sevilla y Málaga.
Ayer hubo un acto. Sevilla tuvieron 8.000 votos en las últimas elecciones. En Málaga 3.000, ¿no? Una cosa así. Fíjate, Sevilla, 8.000 votos, y creo que el escaño sevillano cuesta como 45.000 o 47.000, que es muy caro, es muy caro. Lo cual no quita lo que está diciendo ahora Luis. Es verdad que el crecimiento de Vox en toda España, en Andalucía no lo sé, pero se nota que hay un crecimiento. Pero fíjate, por ejemplo, UPyD en las últimas elecciones andaluzas tuvo 80.000 votos. UPyD. Hace 4 años, cuando ya no era UPyD, para entendernos, cuando ya estaba... Quiero decir que es...
Que fue lo que provocó la dimisión ya definitiva de Rosa Díez, ¿no?
Efectivamente, que fue ya precipitado.
Claro, pero el dato que ha dado Francisco Serrano es muy revelador, porque
pero los 600,
claro, estamos hablando, el dato que ha dado usted es correcto. Sí. Para conseguir un escaño en Sevilla hacen falta 47.000 votos. Cuando se presentó Vox hace 3 años, que no era nada, sacó en Sevilla 8.000. Entonces está diciendo Francisco Serrano que se ha multiplicado la afiliación por 6 en el último año,
6 por 8,
que será más en los últimos 3 años. Por tanto, yo creo que tienen posibilidades reales de entrar, al menos en Sevilla.
Ayer hubo un acto en Jerez de la Frontera, además coincidiendo con el Consejo General de Ciudadanos, que se celebraba ahí con Inés Arrimadas al frente y Juan Marín. Y Vox, bueno, hizo una buena entrada, casi 1 millar de personas en un acto en Jerez de la Frontera.
Sí,
o sea que sí, que efectivamente es un partido que está creciendo en esa comunidad, donde y además en Sevilla el nivel de conocimiento de Santiago Abascal, bueno, pues es bastante amplio, dado que Sevilla, evidentemente, como gran capital, como gran ciudad, pues es un poco caja de resonancia de todo lo que se comenta a nivel nacional en la política española.
Ahora, a mí esto de los cordones sanitarios, a mí esto de las estrategias de no hablar de algo, oye, no hables de algo porque si no, al final vas a provocar que salgan, como había gente, ¿te acuerdas, Vara?, que nos decía, no habléis de Podemos, porque si habláis de Podemos, lo mismo salen. Digo, pero oiga, ¿usted no ve que aunque no hable de Podemos, se está hablando de Podemos en otros sitios? Habrá que contar las cosas de Podemos, de Vox, del PP, de Ciudadanos, del PSOE, de todos. Lo digo porque si no, luego llegan las sorpresas y dicen, todavía no entiendo cómo puede haber salido Bolsonaro en Brasil. Pero bueno, ¿esto cómo es posible? Dice, bueno, claro, y lo hemos comentado al inicio del programa, que hemos hablado con un experto en cuestiones latinoamericanas, con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo, siendo Bolsonaro un tipo que hace declaraciones xenófobas, porque hay textuales que son imposibles de justificar, dices, oiga, usted, ¿qué está diciendo de las razas y demás? Ya, pero, claro, llegas y dices, si le han votado el 55% de los brasileños y ha sacado 11 millones de votos más que el partido corrupto de Lula da Silva, y dices, ¿qué pasa? Que en Brasil son todos xenófobos, incluidos los negros, incluido Cafú. No hace falta saber mucho de fútbol para acordarse de, ¿se acuerdan ustedes el negro que levanta la Copa del Mundo con el uniforme de Brasil? Ese es Cafú. Ronaldinho, saben ustedes, ¿no? Rubio y pálido no era. Rivaldo, tampoco. Lucas Moura, Felipe Melo. Si todos los, casi todos los jugadores brasileños de raza negra han salido a apoyar a Bolsonaro. Y ustedes se lo tratan de explicar ahora. Y a lo mejor es que durante años no han estado hablando de las cosas que preocupan a la gente. Bueno, todo con tu amigo Trump todavía están diciendo...
Todavía están asombrados, sí. ¿Y cómo es posible?
¿Y por qué perdemos? ¿Y por qué perdemos? Dicen los demócratas.
Y mucho ojito al martes 6 de noviembre, porque lo mismo, los demócratas se vuelven a llevar otro palo inmenso. En el Senado no van a poder recuperarlo. El Congreso, hace dos meses parecía que lo iban a recuperar de calle, y ahora ya empiezan a estar las cosas bastante, en fin, confusas.
Han tenido que recurrir a Obama. Obama ha vuelto a la política, ha vuelto a hacer mítines para...
No, pero es que, mítines, de verdad,
para esas elecciones de medio...
Yo no sé si han visto ustedes alguno de los vídeos que circulan por Internet de los mítines que está dando Trump, que son brutales los índices de asistencia. El otro día dio Obama un meeting y, hombre, pues había, en fin, unas cuantas, muchas decenas de personas, tal vez 300 mirándole, pero es que allá donde va Trump está haciendo llenos brutales, en hangares brutales, donde se queda, como pasó con, en Vista Alegre con Vox, se queda la gente fuera porque es que no cabe. Entonces, yo personalmente pienso que de nuevo se van a llevar un palo los demócratas, y se lo llevan por lo que usted dice, porque se está perpetuamente desde los medios de comunicación mainstream tratando de ocultar la realidad. Ah, no, si te sale por ahí el padre de Marta del Castillo que dice que apoya a Vox, entonces a por él, hay que criticarle, pero ¿cómo puede usted? Bueno, pues al final lo que resulta es que lo que hay en la calle no se hacen eco de ello, y cuando pasa se llevan una sorpresa. ¿Recuerda usted? Es que yo no me acuerdo del nombre de ese futbolista que se le ocurrió no apoyar el referéndum de Colombia, que significaba el blanqueamiento de las FARC.
James Rodríguez.
James Rodríguez, exacto. Y que salió aquí un majadero que escribe en El País unas cosas infumables, poco menos que al que a tratarle de delincuente por no apoyar. Claro, cuando tú tienes en los medios ese tipo de virulencia contra todo aquello que tú consideras que es políticamente incorrecto, pues lo que pasa es que al final gana lo contrario y dices, ¿y cómo es posible? La gente es idiota, ha votado lo que no queríamos y tal. No, los idiotas son ustedes, que no hacen caso a la gente.
Ese majadero es tiene un apellido similar al de una marca de cerveza, es el señor Carlin.
Sí, exactamente.
El señor John Carlin ayer firmó un artículo impagable en La Vanguardia, en el que decía... que en España había, él por supuesto sostiene la tesis de los independentistas de que son presos políticos los que están encarcelados por su participación en el golpe de secesionista del año pasado, pero es que decía que había un preso político más en España, que no sabéis quién es, según el señor John Carlin, Sandro Rosell,
Según John Carlin, Sandro Rosell es un preso político víctima de una injusta persecución de la justicia española. Ese majadero...
¿Qué tiene de político?
Firmaba, bueno, eso habría que preguntárselo al señor John Carlin, pero eso afirmaba ayer en una tribuna en La Vanguardia.
No, pero yo es que tengo mucho interés porque desde que se produjo lo que se produjo en septiembre del año pasado, Alejandro, y a partir de ahí se cambiaron muchas cosas. Cuando en septiembre del año pasado pasa lo del Parlamento de Cataluña, en parte de la sociedad española es como si se hubieran caído una venda. Dice, anda, pero vamos a ver, si es que lo que estaba diciendo esa radio y algunos pocos y tal, de que íbamos a esta situación, si tienen razón. Y ha habido una reacción de la sociedad española del basta ya, después con el discurso del rey, la revolución de los balcones, y luego mucha gente a la que se le está dejando fuera del sistema con un cordón sanitario a ellos. Por ejemplo, vamos a ver, que hoy hemos contado, teniendo que distorsionar la voz de una madre, que en un colegio de Baleares, la dirección del centro llamó a los padres y les hizo ir con sus hijos en un instituto porque les dijo el centro que habían interceptado un chat privado en el que los chavales iban a hacer una algarada brutal y que los iban a denunciar a la Guardia Civil. Y que cuando los padres dijeron, ¿pero qué van a hacer nuestros hijos? Dice, es que van a venir con camisetas de la selección española porque ayer el centro organizó un acto en favor del separatismo. Dice, ¿está usted de broma? Dice, no, que es así. Y hemos tenido que meter a la señora con la voz distorsionada, no vaya a ser que la reconozcan y entonces machaquen a su hijo y al resto de la familia. Dices, bueno, pues estas cosas que no se cuentan en los medios de comunicación, ¿qué se creen? ¿Que la gente que las sufre no va a votar luego? ¿No va a tener alguna reacción? Es que vivimos en un mundo extraño. Por eso yo ayer he querido destacar, Alejandro, de la entrevista a Pablo Casado, cuando por primera vez dice algo que piensa mucha gente. Oiga, pero ¿por qué hay que estar pensando en 2 millones de votantes independentistas? Es que mucha gente está harta ya de lo mismo. Oye, no, vamos a darles, no vaya a ser que qué.
En 2,000 y pico millones, ¿no? Le vamos a dar ahora.
Otros 2,000 y pico millones, 2,200 millones.
Y luego estamos
euros.
Viendo lo que se han gastado durante toda la campaña, durante todo el pre-1 o durante el. Incluso durante el referéndum de Artur Mas, no nos engañemos. Todo lo que se ha financiado para la propaganda, inversión en televisión, inversión en actuaciones en el exterior, inversión en invitar a unos y otros que vengan por aquí, grandes árbitros de los sondeos, árbitros de las intervenciones, árbitros de las votaciones y prensa internacional. Y todo eso va a seguir igual, pero como desde que se descubrió aquella historia de hay que encajar bien a Cataluña y tienen que sentirse confortables en España, con esas frases ya lo tenemos todo contado. Y esta historia es exactamente lo mismo, oye, pero 2 millones de gente que evidentemente todo el mundo tiene derecho a defender que quiere ser independiente, por supuesto, e incluso a votar partidos que planteen la independencia, por supuesto. Eso nadie lo ha discutido, ni nadie lo va a discutir. Pero de ahí a que digas, oye, unos señores que han perpetrado un golpe de Estado, aunque yo sé que ahora a Pablo Casado le gusta más decir golpe al Estado, dígalo como lo diga, pero evidentemente es cargarse todo el edificio constitucional de este país. Y les tenemos que estar dorando la píldora. ¿Por qué? Pues ahora es bien sencillo, porque están sosteniendo al gobierno que preside Pedro Sánchez. Y esa historia no va a variar, va a ir a peor. Yo creo que cuando decía Pablo Casado, estamos peor que hace un año, estamos muchísimo peor. Porque también he oído la teoría contraria de la España a los balcones. No, es que desde el 8-O, desde el discurso del rey, el 8-O, todo ha cambiado porque nunca ha habido 1 millón de personas saliendo en Barcelona. Y es verdad, yo vivo en Barcelona 10 años y eso no se había visto. Pero desde entonces, y el otro día lo decía Aznar en la presentación de su libro con Pablo Casado, cuando dijo, ese fenómeno de la España en los balcones, cuidado que estamos perdiendo ese caudal. Ese caudal hay que alimentarlo, hay que fomentarlo, hay que cuidarlo y hay que recordarlo. y es cierto que yo se nota algo que eso va decayendo. También es normal, las circunstancias son otras, pero si ya sale Manuel Valls con estas teorías, digo, oye, ese no es el camino, porque el camino, cuando te quieres enfrentar, vale que los independentistas están pegándose, están fracturados, pero a la hora de la verdad,
una
estos
piña,
señores viven de eso y van a ir como un solo hombre, como han ido hasta ahora. Y esto, sin embargo, a mí sí que me ha molestado lo que ha dicho Manuel Valls, porque yo tenía... Es un tipo que me cae muy bien en lo que está defendiendo. El discurso del 8-O estuvo muy bien y en general pensamos que para desalojar democráticamente a la alcaldesa Colau de Barcelona sí que podría ir, pues por supuesto, por delante Ciudadanos, con luego con todo el apoyo de los constitucionalistas. Pero si empezamos en este plan, pues yo no sé si es exactamente el camino. A mí no me ha hecho ninguna gracia. Y ha hecho bien el PP en decir, de entrada, no nos sumamos a esta plataforma sin nombre, solo tiene nombre Valls, y después de las elecciones ya veremos a ver lo que hacemos,
¿no? Mirad, para que veáis hasta qué punto hay gente que dice, mira, ya está bien. Y cuando habla claro, se monta la mundial. Hoy ha hablado el señor Roch, presidente de Mercadona.
Bueno, ha estado dando...
Presidente de Mercadona, que ha dicho cosas como, por ejemplo, dice, sobre los beneficios, no nacemos para maximizar beneficios. Si quisiéramos maximizar beneficios, nos tendríamos que dedicar a la droga, que es donde más dinero se gana. Sobre la reputación del empresario, hay que salir del armario. No tenemos muy buena imagen porque no salimos a defendernos, cuando es muy importante que lo contemos cada uno en su ámbito. Volvemos, hay que salir del armario, pero salir del armario...
Sin complejos.
Sí, señor. Este señor salió del armario hace mucho tiempo y además dirige sin complejos. Sobre los empresarios, una región, y yo quiero mucho Andalucía y Cataluña, es más rica si tiene más empresarios. Cataluña es más rica que Andalucía porque en Cataluña hay más empresarios. Allí hay un ecosistema a favor del empresariado que en Andalucía. En Andalucía al empresario se le decía, es usted el señorito del cortijo. Y dos cosas más, pero esas no las digo.
Pero, en fin, yo creo que en Cataluña no ha habido precisamente un ecosistema muy favorable al empresariado.
A partir de ahora.
Ya, pero
a partir de ahora.
Dos años, no sé si el señor Roche debería actualizar.
Claro.
Creo que han salido algunas empresas, ¿eh? Creo recordar, ¿eh?
Cierto, lo que pasa es que en Cataluña...
Muchos de los que salieron algo han tenido que ver en lo que ocurrió allí, no nos engañemos.
Sin duda, pero...
Se le fue la
siempre,
mano.
Yo siempre he dicho que en Cataluña, cuando pasó lo que pasó, se fueron miles de empresas. ¿Cuántas empresas se podían haber ido del resto de comunidades autónomas? ¿Cuántas? Lo digo porque lo del España nos roba fue una gracia. A ver si hay fuga de empresas de cualquier otra región de España que tuviera tantas empresas. ¿Pero dónde estaba el robar? Si Cataluña era una de las regiones. Era. Pero tú fíjate sobre el lenguaje inclusivo. Porque aquí ya no podemos hablar. Ah, que Nieves... No, pues este lee tú, que te ha gustado, Nieves. Sobre la marcha de la economía y el gobierno.
Dice, somos los que creamos riqueza, el país va porque vamos nosotros. Si este año estamos como el año pasado, pero las perspectivas y que nos hemos dejado llevar por el lío político autonómico te hacen estar más acojonado, pero no es verdad. La economía va igual que el año pasado. Lo único que ha cambiado son los elementos de no sé cuántos y que ahora, pues, los que están al mando... Bueno, no sigo porque me voy a meter en temas políticos.
Sí. Pues sal del armario, Roch. Sal del armario. Que fíjate, Luis, a propósito del lenguaje inclusivo, lo que ha dicho.
Hablaremos de empresarios y empresarias. Es que si no, luego te meten en la cárcel. Y entonces hay que cambiar el tema, ¿no? Entonces, todas las empresas, empresos, surgimos de un sueño, ¿no?
Este hombre está muerto.
Impresos.
O sea, creo que hay un proceso electoral dentro de poco en la COE, lo digo porque, bueno, igual...
Podría presentar señor su candidatura, no sé, seguro, que le,
hombre,
seguro que le aplaude.
Pues me da a mí que este a visitar en la cárcel, en el despacho oficial de la cárcel de Lledoners, no iba a ir el señor Roch, ¿eh?
No, pero supongo que tiene cosas más importantes que hacer que dedicarse a el mamoneo diverso. Sí, tiene una empresa, sí. Así que no creo que cuadre mucho en la COE y tal.
Ahora, lo de empresas y empresos, este no sabe dónde se ha metido.
Bueno, yo creo que no le importa mucho, ¿no?
Pero por lo que tú... Porque no le importará. Pero la que le va a caer
con lo de voy a decir empresarios y empresarias que si no me meten en la cárcel y también empresas y empresos? O sea, acaba de despiporrarse del mantra en el que se está agarrando la izquierda, que es parasitar el ecologismo y el feminismo, porque no les queda otra cosa.
Hay en Estados Unidos, con lo de Trump, hay un revuelo ahora enorme, porque a Trump, no sé quién, le acusó hace poco de porque este es un nacionalista. Y entonces Trump, pues con ese estilo suyo que tiene, dice, me han llamado nacionalista. Y dice, pues sí, la verdad es que soy un nacionalista americano. Y entonces, claro, todos sus seguidores enfervorizados, mientras que toda la prensa progre le está atizando por el tema. Yo creo que cuando te salen con chorradas del lenguaje inclusivo, llamándote lo que sea, pues lo que hay que hacer es decir, ¿qué me dice usted, facha? Pues sí, soy facha, ala, ¿y qué? Vamos a hablar de lo que importa. Y ya está. Y
sí, pero ya verás si tiene razón Dieter, como este comentario de que o dices empresario, empresaria, o terminas preso, con toda la ironía socarrona que tiene el personaje, que hay que conocerlo para entender bien en lo que está diciendo, sí que tendrá algún tipo de consecuencias y sí que tendrá algún tipo de reacción. Y yo no sé si se organizarán campañas para que la gente no vaya a comprar en sus establecimientos.
Pues yo voy a ir según salga de aquí, hombre.
Nivel de ese Jaén en las próximas horas,
pero
seguramente.
A propósito de eso, Vara, ¿qué te juegas a que se saldrá más gente del cordón sanitario de la opinión publicada y dirá, ah, que yo no tengo que, porque me lo dice...
Porque me lo dicen...
Sí, y luego el otro dirá... Y luego encontraremos al Ramón Espinar de turno que decía el boicot para la Coca-Cola, pero sí, se pedía dos en la comida. Ahora, me parece que los señores de la COE deberían presentar todos su dimisión. Porque ha tenido que salir el señor de Mercadona para decir que en España las empresas aportan entre impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social 117.000 millones de euros al año. ¿Cuántas veces había dicho el señor Rosell esto? Digo, en el tiempo que le queda entre reunirse con Oriol Junqueras. ¿Cuántas
veces?
Visitarle
en la cárcel.
Claro, sí, sí. Reunirse en el despacho que en la catedral, también conocida como la prisión de Lledoners, tiene Oriol Junqueras. Roch, pagamos 117.000 millones de euros en impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social al año los empresarios. Y debemos pagar los impuestos que nos toque, pero también exigir que nos lo devuelvan en educación, sanidad, infraestructuras o pensiones. Debemos cumplir, pero también exigir. El Palacio de Congresos de Valencia no registraba una ovación como la que ha sonado hoy después de las palabras de Roch. Anda, que como no tuviera que cuidar de una empresa con miles de trabajadores, no sería un fichaje político este para
Eso
Valencia.
Eso estaba pensando yo.
¿Eh? Para Valencia.
Y para todos lados.
Ministro
que es un empresario
de...
internacional.
Sí, sí.
Un nivel, sobre todo dice lo que no se dice y no esperas escucharlo de Jean Rosell, por supuesto que no. O de Sánchez Llibre, que está en la lista de salida también, en la rampa de lanzamiento para hacerse con la presidencia de los empresarios catalanes. Y de ahí luego ya se salta directamente a la COE. O sea que estamos ahí, más o menos, los empresarios españoles condenados a este tipo de sí, pero no, hay que voy a molestar, hay que no sé qué. Y luego los conoces y tienen alrededor a una serie de asesores que, oye, en fin, con todos mis respetos, pero representan muy poco lo que tiene que ser el empresariado español o lo que tienen que decir, porque algo tan elemental como recordar de vez en cuando, oye, que los empresarios, es que como no cotizan en este país, es que lo estamos oyendo ahora, y los empresarios de las empresas potentes, es que como cotizan fuera de España, es que como aquí no aportan nada, oye, perdona, 117.000 millones de impuestos, ¿os parece poco? ¿Queréis algo más? Alguien lo tiene que decir de vez en cuando, ¿no?
Se ha venido arriba el de Acciona después de escuchar a Roch y ha dicho: por cierto, en la COE la mayoría no son empresarios.
Eso también es verdad.
Noticia exclusiva.
Sí.
En este bar se bebe.
¿Te acuerdas de Cuevas?
Sí, sí, sí. Por cierto,
nombre.
¿Quién estaba escuchando al presidente Mercadona y ha aplaudido como el resto de la gente, Nieves?
El rey Felipe VI, que ha sido el que ha inaugurado el Congreso.
Sí, es que tenemos un rey que no nos lo merece.
Merecéis el mayor reconocimiento y que vuestra aportación sea conocida y reconocida por nuestra sociedad, por nuestros jóvenes.
Es el Congreso de Empresa Familiar. El rey no deja de tener una empresa familiar que heredará a su hija. O sea que yo creo que se siente un poco concernido por esa cuestión.
El rey últimamente está apoyando a los que lo merecen. Y se lo dijo al juez Llarena y a los jueces en el momento que se lo tenía que decir. Y la gente se empieza a envalentonar. Y dice, aquí ha venido el rey, pues entonces habrá que decir lo
Hombre,
que pienso.
Hombre, hay una campaña de hostigamiento tan bestial, tan brutal contra la institución.
Luis del Pino, cuéntame qué ha pasado este fin de semana, que hiciste una encuesta...
Ah, que me he reído mucho.
...a favor del rey, sí o no, iba arrasando el rey, y cuando te levantaste de madrugada el domingo, se había dado la vuelta.
Me fui a dormir con aproximadamente 1000 y pico votos, ganaba el rey por 92% a 8%, y cuando me levanto por la mañana había 8000 votos y estaba arrasando el no al rey con un 68%, y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y ya investigo, y resulta que es que Beatriz Talegón me había desbloqueado temporalmente para retuitear mi encuesta a sus seguidores y entonces que entraran en masa los separatistas, y todo el domingo se produjo una batalla ahí para ver quién ganaba la encuesta, que al final quedó 51-49, pero hubo 55.000 votos en mi encuesta.
¡Qué barbaridad! Gracias, Talegón.
Pino Talegón es un duelo de altura, ¿eh?
Gracias, Talegón, no por darle audiencia a Del Pino. Sí, señor.
Sí, señor, gracias.
Hala, muy bien, sigue triunfando, Talegón, eres estupenda. Madre mía. Hasta mañana, amigos.
Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.